Universidad. Es importante que ustedes sepan que a partir de este boletín las cifras las recogemos del mismo sitio de donde las van a recoger ustedes, excepto que pues tiene un valor agregado, como ustedes lo saben, comparativas con otros países, etcétera, que INEGI pues solamente está publicando las cifras primarias. Me congratulo por ese paso tan importante que vimos, uno que ustedes también nos reclamaban, porque como saben tuvimos unos meses de cifras incompletas. Bueno, finalmente llegamos a un, ahora sí, a un boletín completo, un boletín que tiene todas las cifras otra vez, y a recuperar las cifras que nos faltaban. Realmente es un hito para el INEGI, y también lo es para la mía, que tenía más de 50 años de ofrecer cifras mensuales. Entonces para nosotros también es un hito, que espero que ustedes aprecien, el público en general aprecie, y usuarios y agentes económicos también lo aprecien. Me voy a permitir alterar el orden con el permiso de Guillermo Rosales, que siendo anfitriones me correspondería darle a él la palabra para iniciar nosotros, porque tengo que salir. Entonces voy a pedirle a Guillermo, ya lo hice en privado, que pueda yo dar las cifras y además entrarle las preguntas que haya, porque tengo que salir de aquí a más tardar a eso de las 10:15. Entonces vamos a ver si lo logramos, pero en todo caso, Memo, te ofrezco una disculpa por esta situación.
No te preocupes,
que me lleva fuera del edificio de la mía, y que tengo que estar a las 11 de la mañana allá en Campos Elíseos, en el Polanco. Si ustedes me lo permiten, lo haremos de esa manera, una manera inusual, y de nuevo ofreciéndole una disculpa a Guillermo Rosales, nuestro invitado el día de hoy, por parte de Amber, si me lo permiten. ¿No?
Adelante, muchas gracias. Pues.
Bueno, la producción de vehículos en México tiene un crecimiento mínimo en el acumulado enero-septiembre, 0.5% ha crecido la producción en estos primeros 9 meses del año, alcanzando una cifra de 2.953.735 vehículos, es decir, 16.000 vehículos más que los que se fabricaron en el año 2017. Hay que recordar que cada año hemos roto nuestros propios récords. Esta es una cifra récord histórica. Durante el mes de septiembre la producción tuvo una caída del menos 1.1% de acuerdo a INEGI. Las exportaciones vienen creciendo de una manera muy importante. 7.5% creció la exportación de vehículos ligeros de México al mundo, alcanzando una cifra de exportación para el mes de septiembre, es decir, en el acumulado enero-septiembre, de 2.570.700 vehículos. En el mes de septiembre también crecimos 6.8%, alcanzando para el mes pasado 306.003 vehículos, 19.603 más que lo que alcanzamos el mes de septiembre del año pasado. Estados Unidos, no hay duda, sigue siendo nuestro principal destino de exportación. Llamo la atención a la gráfica del lado derecho, en donde ustedes pueden ver que de enero a septiembre el 73.1% muy similar al año anterior. El 73.1% de nuestras exportaciones se dirigen a Estados Unidos. Entre Estados Unidos y Canadá suma casi el 81% de nuestra exportación total. Es decir, América del Norte sigue siendo por mucho nuestro principal destino. América Latina es ya el 8.7% de nuestras exportaciones totales, y Europa el 7.6% en este año, comparado con el 4.8% que era el año pasado. Si nos vamos a la siguiente gráfica, podemos ver nuestra exportación por país. Las exportaciones por países pueden ver ustedes ahí, pues Estados Unidos la que sigue, por favor, dame. Enero-septiembre, ahí tienen ustedes 73.1% de participación, con 1.880.000 vehículos exportados a Estados Unidos para el los primeros 9 meses del año. Debo indicarles que esta exportación de 1.880.465 incluye pickups. Para aquellos que ya están haciendo cuentas, es importante que sepan que este 1.88 incluye pickups. Aparece Alemania como nuestro tercer destino, Brasil y Colombia como nuestro cuarto y quinto destinos de exportación. En fin, ahí lo tienen. Muy interesante cómo América Latina no deja de posicionarse como destinos importantes para nosotros inmediatamente después de Alemania. De hecho, si sumamos Brasil y Colombia, nuestras exportaciones a Alemania son similares a las que tenemos a esos dos países. De hecho, en el 2018 Alemania es todavía un poco más grande que la suma de ellos dos. La que sigue, por favor. El mercado de Estados Unidos está creciendo de una manera muy limitada. De hecho, en el mes de septiembre cayó casi un 6% el mercado de Estados Unidos. Enero-septiembre trae 0.3% de crecimiento, es decir, casi está plano el mercado interno. Sin embargo, México, fíjense lo interesante, México enero-septiembre crece 8% en el mercado de Estados Unidos, 8%, y el mes de septiembre, el mes en el que cae 5.9% del mercado interno de los Estados Unidos, nosotros crecemos casi 15%. Es decir, ganamos una brutal participación en el mercado de Estados Unidos, tal que en septiembre los vehículos mexicanos representan el 16.7% del total de los vehículos ligeros vendidos en Estados Unidos. Enero-septiembre el número está en 14.6, es decir, podemos afirmar que 15 de cada 100 vehículos que se venden en Estados Unidos son mexicanos. La balanza comercial, que es un dato que venimos siguiendo mes con mes y siempre con 2 meses de rezago, en este caso las cifras a julio, enero-julio de 2018 contra los últimos 3 años, pueden ver ustedes que en el saldo de los productos automotrices estamos alcanzando a julio 45.600 millones de dólares. Es decir, estamos hoy por hoy 17.6% arriba de lo que estaba la balanza comercial superavitaria de nuestro sector. Les recuerdo que el año pasado alcanzamos un récord histórico en la balanza comercial. El récord nos llevó a casi 71 mil millones de dólares superavitarios, es decir, entre lo que exportamos y lo que importamos, alcanzamos una cifra de 71 mil millones de dólares, poquito menos. Pues este año vamos 17.6% arriba. Es decir, yo puedo afirmar que vamos a estar arriba de los 75 mil millones de dólares superavitarios este año. Y de hecho, si tomara el número de los primeros 7 meses, pues incluso por encima de esa cifra, ya que al aplicar 17.6% de crecimiento a 70 mil millones, pues claramente nos lleva a arriba de los 80 mil. No quiero hacer esa aseveración de que se vaya a mantener, pero por lo menos sí puedo afirmar que estaremos arriba de los 75 mil millones cómodamente, de 71 mil que tuvimos el año pasado. Les recuerdo que ese 71 es la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos. Aquí lo podemos ver, el 45.600 que llevamos hasta julio es el resultado, si se van para arriba, de restar las exportaciones de productos automotrices enero-julio 2018, que son 79.378 millones de dólares, menos las importaciones, que son 33.778. Es decir, está creciendo el superávit, está creciendo lo que hacemos en nuestro país, y eso lo podemos ver en las tasas de crecimiento. Y la tasa de crecimiento de la exportación es 12.9, mientras que la tasa de crecimiento de la importación es 7.3. Por eso el resultado es un crecimiento en el superávit. Yo aquí lo dejo. Estoy listo para preguntas que haya de parte de ustedes. Haciendo el comentario y la disculpa a Guillermo Rosales por hacer todo el bloque junto, puede ser una descortesía, pero tengo que salir de la oficina y yo sé que ustedes tienen preguntas, entonces me voy a permitir hacer todo el bloque junto. Pamela, si puedes, por favor, por acá están levantando la mano también. Con Pamela, por favor.
Buenos días, Axel Sánchez, de Financiero. Nada más preguntarle dos cosas rápidas, doctor. La primera, justamente vemos que las exportaciones de Estados Unidos siguen creciendo a doble dígito, pero las ventas ya no tanto. No sé si prevén que para los siguientes tres meses pueda haber una reducción en las exportaciones mexicanas hacia el mercado norteamericano. Y segundo, también seguir platicando respecto al nuevo acuerdo de México, Estados Unidos, Canadá. Justamente ya el documento llegó a la Cámara de Senadores y ya está bajo revisión. No sé si la asociación va a participar dentro de las mesas de donde se va a revisar el acuerdo, precisamente para explicar los beneficios del mismo. Gracias.
Bueno, empiezo con la segunda, si te parece. Nosotros estamos listos, si somos llamados, para comentar el resultado de el tema automotriz en el nuevo acuerdo. No hemos sido llamados hasta el momento, Axel. ¿Podrán reducir las exportaciones? No tengo ningún elemento para decir que así va a ser. De hecho, si tuve septiembre crece, dale para uno más, ahí. De hecho, si tú ves aquí, No, dale para adelante. Ahí está. Si tú ves septiembre, crece casi 15% la exportación, cuando cae casi 6% el mercado interno de Estados Unidos. Ahora, si tú ves enero-septiembre, es decir, el acumulado, México viene creciendo al 8% en un mercado que está creciendo 0.3. No tengo ninguna razón para decir que México vaya a caer. Me parece que septiembre es un número atípico, muy grande, ¿verdad? Pero no tengo ningún elemento para ofrecerte, Axel, en un sentido o en el otro.
Sí, buenos días, Eduardo, Memo, buenos días, Tony Durán. Una pregunta, vemos un ligero crecimiento en el acumulado en la producción, una caída en septiembre. No sé si eso lo atribuyen en un 100% a los problemas de producción de Honda. Y hablando de esta marca, no sé si esperan una pronta recuperación de su producción.
Así es, Toño, qué bueno que sacas el tema. Habrá que preguntarle a Honda para que te den la fecha exacta. Yo sé que están terminando las labores pues para poder regresar a plena producción luego de la inundación que sufrieron. Me parece que en este último trimestre, pero no sé exactamente la fecha en la que regresarán a producción en la fábrica de Honda de Celaya. Por otra parte, hay cifras, véanlo ustedes, las marcas me pidieron no mencionar a ninguna, pero están en los cuadros correspondientes, en donde pueden ver que algunas de ellas están en paro técnico, que recuerden que significa cambio de herramental, en algunos casos, o cambio de plataforma. Eso ocurre normalmente, entonces es la explicación que nos han dado. No tengo nada adicional que ofrecer.
Buenos días, Anthony Espósito de la agencia Reuters. Le quería consultar el nuevo acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México. ¿Cómo ve que podría beneficiar al sector automotriz en México? ¿Y qué cambios cree que tendrían que tomar o implementar, mejor dicho, las empresas acá para hacer frente a las nuevas exigencias que impone el acuerdo?
Bueno, lo hemos dicho claramente, este acuerdo impone un reto muy importante para la fabricación de vehículos en América del Norte, para los tres países. El reto es un reto de integración. Hay que recordar que luego de una transición, que la podemos llamar de 3+2, ¿no? Porque hay 3 años de transición, más 2 que se pueden adicionar por marca y por modelo, alcanzará un porcentaje de integración mayor, no solamente ahora en el caso del vehículo, sino también de los componentes esenciales, que en promedio esos componentes esenciales tendrán que alcanzar un 75% también después de la transición. Los temas de acero, de aluminio, etcétera. Me parece que el reto pues está ahí escrito, es alcanzar una mayor integración en América del Norte para los que están integrados más hacia Europa o más hacia el continente asiático. Pues ahí está el reto. El reto es de integración, de mayor integración en América del Norte. Me parece que este nuevo acuerdo es un delicado, complejísimo equilibrio en el que pues las partes finalmente pudieron ponerse de acuerdo, no necesariamente en lo que cada quien puso en la mesa desde un inicio. Basta recordar cuando Estados Unidos inició la administración diciendo que desaparecería el Telecán y que además de desaparecerlo impondría aranceles de 30% en el sector automotriz. Así empezamos. Ahora tenemos un nuevo acuerdo, ahora sabemos que tenemos libre comercio garantizado y por supuesto sabemos que pesa sobre el mundo una investigación, la 232, que afecta a las exportaciones que el mundo hace a Estados Unidos en autos y autopartes y que podría derivar en un arancel elevado que afectara al mundo y que amén de que pudiéramos nosotros pelearlo en la Organización Mundial de Comercio por considerarlo violatorio de los compromisos internacionales de Estados Unidos, pues mientras el arancel que pesa, como está el caso del acero y el aluminio, que viene de una investigación similar, poniendo como excusa la seguridad nacional, pues el caso de México se logró una salvaguarda para que no afecte a la planta productiva nacional y a un crecimiento importante, poco mayor que el 50%. Además, la 232 queda claro que no afecta a las camionetas ligeras, a las pick-ups. Creo que eso pues es un elemento también importante a considerar, dado lo que pudiera ocurrir como resultado de la 232.
Hace un momento estaba comentándole al ingeniero que la liga que proporcionaron para dar a conocer de manera más amplia las exportaciones no abre como tal en la página del INEGI. Usted hace un momento comentaba que hay una cifra récord histórica en la producción. Quiero preguntarle si eso sucede también en la exportación y a cuándo se pretende llegar a finales de este año.
A ver, no entendí. Ahí está la exportación, está abierto. Hay 7.5% de crecimiento enero-septiembre.
¿Es histórico también?
Claro, claro, porque todos los meses hemos crecido más que el año anterior, y el año anterior fue un récord histórico. Entonces, estamos 7.5% arriba de lo que estábamos enero-septiembre 2017. Daniel, corrígeme si no. Esto sí está abierto en la página.
Sí, hay un reporte incluso que prepara INEGI donde tiene esta información ya más trabajada.
¿Y por qué dice ella que no lo encuentra?
En realidad no estoy seguro si tiene
que
¿Por qué no lo platican ahorita al final?
Sí.
Puede ser el aparato.
¿Alguna otra pregunta?
Acá. Si nos pudiera decir para el 2019 ese nuevo acuerdo, ¿qué impactos tendría? Y también la parte interna que está viviendo el país, ¿no? ¿Qué tanto podría verse afectada esta industria?
Bueno, yo creo que es importante señalar que nosotros seguimos haciendo un análisis y que como... ¿Dónde anda, oiga? No lo vi.
Me quedé hablando solo.
Es muy importante que nosotros seguimos haciendo un análisis, porque el impacto, como yo lo he dicho, al final del día se va a dar empresa por empresa. Es decir, yo no tengo todavía un resultado para mostrarle a nivel industria. Si usted le pregunta a una empresa, dados las nuevas condiciones, cuál esperan que sea el resultado, pues entonces le responderá, dados sus planes, etcétera. Ahora, hablando de 2019, es importante que usted sepa que en el 2019 no va a pasar nada. En el 2019 la regla de origen actual es la que va a prevalecer. Incluso si entra en vigor el tratado, vamos a decir a mediados de año, el propio tratado establece que la regla de origen nueva comenzará a aplicar, y por cierto con una transición, es decir, no 75% de manera inmediata, empezará a operar la nueva regla el primero de enero del 2020, o cuando entre en vigor el tratado, lo que ocurra después. Es decir, si entra en vigor el tratado en, vamos a llamarle, julio 2019, pues entonces la regla entrará en vigor el primero de enero del 2020, porque es lo que ocurra después. Si el tratado entrara en vigor, por ejemplo, en el 2020, por ahí de marzo, pues entrará en vigor la nueva regla el primero de enero del 2020, en marzo del 2020, porque es lo que ocurra después. Entonces, en este caso, lo más factible es que el tratado entre en vigor, el nuevo, el AMEC entre en vigor en 2019, por ahí de mediados, pero la regla no entre en vigor sino hasta el primero de enero del 2020, como está escrito. De tal manera que la respuesta a tu pregunta es: no va a pasar nada, porque la regla va a ser la misma durante el 2019.
Buenos días, Charay de Reuters. Exactamente, ¿qué retos tienen estas marcas de origen europeo y asiática cuya integración ahorita está más hacia sus continentes de donde están sus casas matrices? ¿Y qué efecto va a tener esto en el mercado, en la composición del mercado y también en las empresas como tal, en el empleo?
Sí, mire, esa pregunta en este momento no tiene una respuesta, porque le voy a decir lo mismo que le acabo de decir a su compañero. El análisis se tiene que hacer empresa por empresa. La pregunta la tiene que hacer usted a cada empresa, porque incluso entre las asiáticas pues hay diferencias. Entonces, yo sugiero que la pregunta la haga directamente a las empresas, porque no tengo como industria la suma de lo que va a ocurrir todavía, porque las propias empresas están haciendo sus cuentas, sus cálculos, qué es lo que van a tener que integrar más, etcétera. Entonces, no tengo una respuesta que ofrecerle, desafortunadamente, pero sé que las empresas, cada una de ellas está haciendo sus cuentas para tener la menor de las afectaciones. Le recuerdo a usted que aún las que no cumplan la regla tienen garantizado el 2.5% de arancel, a pesar de que Estados Unidos pudiera subir el arancel, ya sea como resultado de subir el arancel de nación más favorecida o como resultado de la aplicación de un arancel elevado por motivos de seguridad nacional, conforme a la investigación que están llevando a cabo a partir del 28 de mayo de este año. Cualquiera de las dos medidas que tomara, violatorias de la Organización Mundial de Comercio e independientemente de que México lo llevara a instancias de solución de controversias en la OMC, México tiene salvado tanto los que cumplen como los que no cumplen, los que cumplen con cero arancel y los que no cumplen con 2.5% de arancel. Las pick-ups están libres bajo la 232, es decir, no les aplicaría el arancel de la 232, ni tampoco habría cupos o cantidades que limiten a la exportación de las pick-ups.
Buenos días.
Sí, Sara.
Sara Cantera del Universal. Yo le quiero preguntar al ingeniero Rosales. En el 2019 ya se libera el comercio de autos usados importados de Estados Unidos libre de arancel. ¿Qué retos implica para la industria? ¿Qué medidas están tomando para minimizar, bueno, el impacto? No sé si prevén algún impacto.
Gracias, Sara. O sea, antes de que dé mi exposición, empezamos con las respuestas, pero lo importante es que se transmita el mensaje. Y es muy buena tu pregunta, porque en efecto se ha generado incertidumbre y confusión al respecto. ¿Qué es lo que tenemos a partir del primero de enero del 2019? La fecha marcada dentro del Telecán vigente actualmente. Recuerden ustedes que a partir del 2009 inició el calendario de desgravación para vehículos usados, con una apertura para los vehículos de 10 años de antigüedad, que está desde el 2009. Y cada 2 años va disminuyendo en 2 años la antigüedad que contempla esta tabla de desgravación. Es decir, en 2011 se incluyó 8 años de antigüedad, así sucesivamente, y por lo tanto estamos por arribar a partir del 1 de enero del 2019 a que cualquier vehículo usado, sin importar la antigüedad, puede ser importado entre los países firmantes del TLCAN sin arancel. Cualquier vehículo usado originario contemplado en el propio tratado. Ahora bien, recuerden ustedes que tenemos vigente un decreto que regula la importación de vehículos usados, que en el artículo 1 de dicho decreto hace referencia a las condiciones que deben de cumplir los vehículos originarios que pretendan ser importados al amparo del TLCAN sin pago de arancel. Y esta condición establece que la calidad de vehículo originario debe de ser acreditada con la presentación de un certificado de origen expedido por el fabricante, que acredite de manera fehaciente que el vehículo cumple con la regla de origen, 62.5% de valor de contenido regional de Norteamérica en las condiciones actuales. Es decir, no cuando se fabricó hace 10, hace 8, hace 7, hace 6, hace 5, hace 4, la antigüedad que corresponda, sino en las condiciones actuales al momento de la exportación del país procedente, o en este caso de la importación a México. Recuerden ustedes que esto fue motivo de amparo por parte de importadores y que finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció respecto de la constitucionalidad de esta consideración del decreto. Por lo tanto, y desde que tenemos esta jurisprudencia de la Corte, no ha sido importado ningún vehículo usado al amparo de las reglas del TLCAN. En concreto, y hablando en términos de comercio, no estamos esperando ningún cambio el 1 de enero del 2019. Es decir, el que un fabricante expida un certificado de origen para garantizar que tiene el 62.5% cuando menos de contenido regional de un vehículo que salió de sus plantas en el pasado, pues es muy difícil de poderlo hacer. Entonces, esta es la situación. Y esto es relevante dado que ha habido, sobre todo en la franja fronteriza, mensajes, digamos que distorsionan la realidad porque únicamente mencionan una parte de la información, que es la que tú referiste al inicio de tu cuestionamiento, y lo ponen en sentido afirmativo absoluto. Es decir, a partir del 1 de enero del 2019 estará abierta la importación de vehículos usados provenientes de Estados Unidos. Falso. No es así, porque debe de satisfacerse los requerimientos que están enmarcados en el decreto que regula la importación de vehículos usados para aquellos vehículos que bajo las reglas del TLCAN se pretendan importar a México, aduciendo que son vehículos originarios. Insisto, la presentación del certificado de origen expedido por el fabricante.
El
31 de marzo del 2019.
Bueno, y el propio tratado, como lo dijo Memo al principio.
Sí, perdón, aún cuando venciera el decreto, la condición que debe de ser satisfecha para poder importar un vehículo al amparo del Telecán subyacería.
Que es que sea originario.
Que sea originario y que se acredite la calidad de originario con la presentación del certificado de origen.
Es muy importante que la próxima vez que alguno de ustedes mencione el tema, ya sea en sus notas o en sus preguntas, mencionen la parte originario, ¿verdad? Con eso se resuelve. Si tú dijeras, ¿qué va a pasar ahora que en el 2019 se abre a la importación de autos usados originarios provenientes de Estados Unidos? Si dijeras originarios, estás en lo correcto, porque originarios impone una restricción. No es se abre a la importación de autos usados, el que sea como sea y sin mostrar ningún papel. Entonces, se abre a la importación de autos. Ahora, la otra connotación que es importante es que se abre, a ver, ya estaba abierto, nada más que se fue actualizando dos años, es decir, no es como estuvo cerrado y ahora en el 2019, no, ahorita está abierto para los de 2 años atrás. Entonces, creo que es importante decir, hoy está abierto, va a seguir abierto, pero para los vehículos originarios. Sí. Pero la para mí, quien soy, que ya me voy. La de memoria se va a quedar aquí.
Oiga, el presidente del CCE hablaba justamente que se está trabajando con el nuevo gobierno una política industrial. Me gustaría saber cuáles son los elementos que requiere el ministro automotriz justamente para poder ser parte y cumplir con este contenido regional, incrementar las cadenas de valor. ¿Qué es lo que se está requiriendo para incentivar esta competitividad de la región? Y bueno, ahí tengo una duda técnica en cuanto a cómo explicar justamente estos elementos de la regla de origen, cómo van a cumplir el 70% de aluminio, de acero, cómo suma este 40% laboral. Creo que también hay periodos para desgrabarse. Y, o sea, ¿cómo va a ser la suma de toda la integración? Podría explicar un poquito. Gracias.
Bueno, el tema de política industrial ya le dedicamos alguna vez a este grupo el tema de nuestra agenda automotriz. Les dijimos que tenía 4 pilares, que tenía el pilar del mercado interno, el pilar de el marco legal para hacer negocios, el pilar del acceso a los mercados internacionales y el pilar de investigación, desarrollo e ingeniería en nuestro país. En esos 4 pilares tenemos desarrollada una agenda y en esa agenda se incorpora, por supuesto, el tema de la integración. Con mucho gusto lo podemos te podemos hacer llegar de nuevo. Hicimos una conferencia de prensa explícita para ese tema, no sé si lo recuerdas, en nuestro documento de diálogos con la industria automotriz, que es el documento base que le presentamos al nuevo gobierno. Con mucho gusto le pido a Pamela que te haga llegar una copia adicional. Ahora, pues mira, ahí me hizo el favor Dani luego de ponerlo. Pero bueno, el segundo tema es muy importante porque efectivamente, como lo dices tú, la regla se cumple en su conjunto, no se cumple una parte sí y otra parte no. Es decir, la regla tiene 4 componentes: el componente de valor de contenido regional del auto, el componente del valor de contenido regional de las partes esenciales, el componente del acero y del aluminio, y el componente de partes y componentes que vienen de Estados Unidos o Canadá. Recuerden ustedes que el último componente tiene créditos que bajan el nivel de restricción. de 40%, puedes obtener créditos hasta 10% por investigación, desarrollo y tecnologías de la información, y puedes bajar otro 5% si tienes una planta de motores que tenga capacidad de fabricar hasta 100.000 motores en Estados Unidos o Canadá, o una planta de transmisiones que tenga capacidad de fabricar hasta 100.000 transmisiones en Estados Unidos o Canadá, una planta para hacer baterías para vehículos eléctricos, hasta 25.000 baterías, con capacidad hasta 25.000 baterías en Estados Unidos o Canadá. Cualquiera de los tres umbrales, porque son O, que puedas alcanzar, te otorga otro 5% de reducción en en la restricción de 40% de contenido de partes y componentes de Estados Unidos y Canadá, en el caso de vehículos ligeros, y de 45% en el caso de las pickups. De tal manera que si logras alcanzar algunos de estos créditos, podrías bajar de 40 a 25% o de 45 a 30% en la restricción. Las cuatro se tienen que cumplir, Lilia. O sea, tú estás en lo correcto. No es cumplir con una de las cuatro o con dos. Las cuatro se tienen que cumplir. La primera, 75% de valor de contenido regional del auto. Por cierto, recuerden que en el Telecán original se pueden utilizar promedios de una planta. Es decir, no tiene que cumplir el vehículo exacto que estás exportando. Puede ser que exportas tres o cuatro modelos y lo que haces es promediar entre los modelos. Es decir, el cálculo de los promedios se vale como en el Telecán actual original. Lo mismo en el caso de las partes esenciales. En el caso de las partes esenciales, que si es un vehículo de combustión interna, tendrá que cumplir con seis partes esenciales. Esas seis partes esenciales, que son motores, transmisiones, suspensión, caja de la dirección, el chasis, por ahí me faltó alguna, esas tienen que ser en promedio 75%. Es decir, alguna podrá estar en 70, otra podrá estar en 80, pero el promedio de esas partes es el que tiene que alcanzar 75%. Parece menor, pero son logros que se fueron alcanzando durante la negociación. Entonces, la tercera pues es esta restricción de acero y aluminio, que ahí son las compras corporativas de acero y las compras corporativas de aluminio. ¿A qué me refiero con corporativas? Bueno, pues que si Volkswagen tiene planta en Puebla, pero también tiene planta en Chattanooga, pues se considera la compra del acero de Puebla y de Chattanooga. Lo mismo para las que tienen planta en los tres países, pues será la compra de acero de los tres países la que tiene que alcanzar el 70. Eso ayuda también a las empresas. Y finalmente, la restricción que acabamos de hablar, esta restricción que tiene que ver con que un porcentaje de las partes y los componentes tienen que venir de Estados Unidos y Canadá. En el caso de México, esos componentes son 40% o hasta 40% para vehículos ligeros, hasta 45% para pickups, que pueden ser reducidas mediante los créditos que ya mencioné, 10% y 5% máximos, para llevar estos números de 40, de hasta 40, llevarlo hasta 25, y lo mismo el caso de pickups, de 45 a 30, si alcanzas esos créditos. Por cierto, los créditos se pueden alcanzar al 10% en el caso de investigación, desarrollo y tecnologías de información, pero a lo mejor lo alcanzas con 9 o lo alcanzas con 8, porque son un cociente. Ese cociente es los salarios que gastas en investigación y desarrollo más los salarios que gastas en tecnologías de la información entre los salarios que gastas en la planta de manufactura. Si ese número te da 8%, pues es lo que podrás utilizar de crédito. Si te da 12, no puedes usar más que 10, porque es el límite que puedes usar como crédito. Entonces, son los cuatro componentes, Lilia, los que tienes que cumplir al mismo tiempo. No es lo mismo, la pregunta uno no es igual que la dos. ¿Quién lo va a medir? Obviamente la empresa. ¿Quién lo va a vigilar? El país importador. O sea, el país importador, igual que en la regla de origen del Telecán original, son auditorías. O sea, el país importador se reserva el derecho de llevar a cabo auditorías si tienes sospechas de que no estás cumpliendo. Es igualito que ahorita. O sea, si hoy tú dices que cumpliste al 63 y que por lo tanto la regla del 62.5 la cumples, el país importador puede o no iniciar una investigación por creerte o no de que cumples al 63. Si tiene elementos para decir por qué no cumples, el que se reservó el derecho de investigar es el país importador, directamente con la empresa sin pasar por la autoridad del país exportador. Es como ahora se hace. De hecho, se abrió una oficina en Hacienda que es justamente de auditoría. Y ellos en Hacienda, en el caso de las importaciones de México, son expertos en hacer auditorías de reglas de origen.
Buenos días, doctor. Geno Domínguez de Notimex. Doctor, yo quiero saber cómo queda el sector automotriz frente a todo este tema que está saliendo a raíz del AMECA de China. China, si bien no tiene inversiones en México que podrían preocupar a México, siempre se ha hablado de esta intención de que inviertan, sobre todo ahora que con esta revolución tecnológica, China es uno de los mayores productores de baterías para la producción de vehículos eléctricos. ¿Cómo queda parado el sector automotriz frente a este tema de China, de si se les van a permitir inversiones, no se les van a permitir inversiones? Por favor, ¿podría decirme qué es lo que pasa?
Bueno, primero, explícame mejor tu pregunta, porque tú haces una aseveración la cual no entendí. Dices que hay una preocupación por parte nuestra de China.
No, si bien tal vez no hay una preocupación.
¿Pero por qué? O sea,
¿por qué no hay inversión grande?
Pero si sí las hubiera, explícame la preocupación.
Porque se está hablando de que se está prohibiendo, hay algo que yo honestamente no entiendo y seguramente usted lo tiene más claro. ¿Sí se van a permitir más inversiones de China en los países del tratado o no? ¿Y cómo quedaría parado el sector automotriz? Se está hablando de que sí se van a permitir.
Bueno, por eso te pedí aclararlo, porque si no pareciera que es como un hecho.
No.
A ver, China ha estado invirtiendo en nuestro país para la comercialización de vehículos, lo sabemos, y allí están las marcas afuera. Si el día de mañana invierte en vehículos, en la fabricación de autopartes, México no tiene ninguna restricción a la inversión extranjera. La ley es muy clara. Nuestros estatutos como asociación son muy claros para la incorporación de nuevos miembros. Entonces, desmiento totalmente que haya una preocupación como tal. Pues los inversionistas hacen sus cuentas, los competidores hacen sus cuentas, y no hubo tal restricción a las inversiones.
No es que en algún momento va a haber algún estudio del impacto de la industria. Ya viste que dice ahorita que es 1-1, si va a haber algún concentrado o...
Seguramente las marcas me lo indicarán. Yo acuérdate que respondo a un consejo en donde participan todas las marcas. Si es así, se los hago saber inmediatamente. En este momento no tengo ninguna instrucción a ese respecto.
Señor,
perdón, es que tengo una pregunta acá. Perdón.
Doctor, por necesitar para mi periodismo, a mí me gustaría saber cuál es el ánimo de inversión para México en este nuevo acuerdo comercial. A mí me gustaría saber qué implicaría para la industria del desaparecer certificado de origen. ¿Qué como qué tipo de sanciones estarían esperando en caso de incumplimiento de la regla de origen. Son sanciones que se van a imponer por cada uno de los países que entiendo, pero...
Es muy fácil. Empiezo por esta segunda. A quien no cumpla la regla de origen se le aplica el arancel de nación más favorecida. Si ellos elevaran el arancel de nación más favorecida, que hoy es 2.5, a México se le seguirá aplicando el 2.5. Entonces la sanción es, en vez del 0, es 2.5. Es decir, si tú estás queriendo tomar ventaja de un 0 cuando te corresponde un 2.5, pues seguramente harán las cuentas para ver desde cuándo debes el 2.5. Pero es 2.5% de arancel para los que no cumplen. Y ahora, vuelvo a insistir, hoy por hoy los países tienen esa misma prerrogativa. No nos vayamos a ir con la finta de que a partir de ahora van a poder auditar o a partir de ahora. A ver, desde 1994 existe una metodología dentro del capítulo de reglas de origen del Telecán original, que por cierto fue trasladado a este tratado, de auditoría por incumplimiento, y explica cómo se harían, y que voy, te notifico y te doy 60 días y luego tú tienes que responder a la autoridad del país importador, etcétera. Es decir, hay una metodología, un proceso de auditoría que está descrito en el tratado original y en el nuevo tratado. Sí. Me regreso a la pregunta que me hicieron tus compañeros acá a mi derecha. Cuando hablas del ánimo de inversión, ustedes quisieran ver el ánimo de inversión de la industria, pero el ánimo de inversión es empresa por empresa, que no se da a nivel industria como tal, nunca se ha dado así, se da por empresa. ¿Quién invierte? Pues quien haga sus cuentas y sepa que deberá de cumplir la regla de origen 5 años después de que invierta, de que fabrique. Acuérdense que para las nuevas plantas quedó en el nuevo tratado lo que está en el tratado original, de que hay una un periodo de regla de origen preferencial, vamos a llamarle así, en el que no tienen que cumplir con el 75%. Las nuevas plantas tienen hasta 5 años para cumplir con este, para empezar a aplicar la nueva regla. Lo mismo nuevas plataformas, por cierto, que tienen hasta 2 años. O sea, las nuevas plataformas tienen un waiver, como le llaman en inglés, una exoneración pues del cumplimiento de la regla por 2 años, y las nuevas plantas tienen hasta 5 años. Por ejemplo, voy a hablar así al aire. Si hay una planta que abrió hace 2 años, ya ustedes imagínense cuál, ¿está ahorita fabricando con 62.5? No, está fabricando con 50% de valor de contenido regional. ¿Por qué? Porque está aplicando la exoneración que le permite el tratado original. Entonces está exportando al 50 y lleva 2 años, le quedan 3. Si entrara en vigor el nuevo tratado, se le van a respetar sus 3 años o 2 años y medio o lo que le quede cuando entre el nuevo tratado de exoneración a la regla de origen, a partir de lo cual, una vez terminando, empieza su transición. Entonces, creo que es muy importante tomar en cuenta que las nuevas inversiones seguirán contando, y esto fue una discusión muy fuerte hasta el final. No solo por las nuevas plantas que ya teníamos, sino las nuevas plantas que pueden venir y tener una regla de origen más flexible al inicio, como lo tiene en el Telecán original. Y así quedó en el AMEC. Una regla de origen más flexible de 5 años para nuevas plantas y de 2 años para nuevas plataformas.
Finalmente me gustaría saber si hay algún impacto con este nuevo acuerdo con respecto a los otros acuerdos, por ejemplo con Europa, con Asia, con América Latina.
Ninguno. No hay ningún impacto.
No, bueno, tú querías saber un momento que por lo menos garantizar que se preparara esos 5 años de garantía o 3 para las nuevas plantas, o 2 para las nuevas plantas. También me gustaría saber qué otros temas fueron los que al final, digamos, tardaron más en resolverse ya que terminó y ya tenemos el resultado para el sector automotor. O sea, ¿qué fue lo más difícil de negociar al final? Lo que se quedó hasta el final.
Pues no vengo preparado para esa pregunta, así como para tenerlo en mi memoria.
Todo fue muy difícil.
Fue muy complejo. Usted nos vio ahí, usted estaba ahí en el solazo, en el USTR. El tema de los promedios, por ejemplo, yo creo que fue un tema que estuvo ahí en discusión y me parece que fue muy importante para nosotros. Este tema de las nuevas plantas, las nuevas plataformas, el tema de cómo se iba a tratar la 232 en caso de que hubiera una 232, y que creo que ya quedó claro para todos, no tiene nada que ver con el TLC. Ya no los quiero ver escribiendo esto de en el TLC se establecieron cuotas. No, el TLC es libre comercio. En donde se estableció un número fue en caso de que Estados Unidos aplique la 232, y es fuera totalmente del Telecán. Esto de la 232 fue una discusión probablemente de los últimos 3 días de reuniones, y así no tengo ahorita en la mente algo que le pueda yo señalar, pero claramente hubo temas al final muy importantes. Por ejemplo, en la propia aplicación de la regla de origen, pues el hecho de que tengamos 3 años más 2 de transición, cuando Estados Unidos, si ustedes ven la propuesta original, en la primera de ellas no había ni siquiera transición, era 85% sin transición. Luego hubo 2 años de transición. En fin, estoy hablando de la historia, pero de 2 años de transición pasamos a 3, y de 3 pasamos a 3 más 2. Entonces, creo que fue una negociación complejísima, ¿verdad?, en donde pues cada quien teníamos nuestras propias posturas, diferentes a las que finalmente quedaron.
Y del lado del equipo negociador de Estados Unidos, ¿quién fue la figura que, como que, digamos, llevó la batuta en el tema automotriz, igualmente de México? Y supongo que el secretario Guajardo, pero del lado de Estados Unidos.
Clyde Heiser, el embajador. Muchísimas gracias, y de nuevo les voy a ofrecer una disculpa de que yo me tengo que retirar. Memo, a ti, una disculpa. Gracias a todos y pues quedo a la orden. Adelante. Sí.
Muchas gracias, doctor. Continuando, y para dar agilidad a la siguiente parte de esta conferencia, procedo a compartir con ustedes los datos pormenorizados del reporte de mercado interno automotor. En el mes de septiembre tenemos una disminución del 6.9% en el segmento de autos subcompactos. Asimismo, tenemos un incremento del 1.5% en la venta de automóviles compactos, mientras que los automóviles de lujo mantienen un comportamiento favorable en el mes, creciendo 7.3%. Entre tanto, los automóviles deportivos en el mes de septiembre caen 18.1%. Los vehículos de usos múltiples muestran un incremento del 3.5%, y continuando con el comportamiento negativo observado a lo largo de los últimos meses, los vehículos comerciales ligeros caen 3.1%. En el caso de los vehículos comerciales pesados, recordando que únicamente se incluyen en este reporte 2 modelos y que por lo tanto cualquier variación en términos absolutos magnitudes en términos absolutos menores, en términos relativos, pues representan una gran variación. Es el caso de este mes, en el cual pasamos de una comercialización incluida en estos dos modelos de 81 unidades a 159 unidades, una variación de 79 unidades, pues nos está dando un incremento del 96.3%. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y dados estos resultados, tenemos un total en el mercado interno automotor para el mes de septiembre de 114.653 unidades, lo que representa una caída del 1.5% respecto de septiembre del 2017. Como ya lo hemos comentado en los días anteriores, esta diferencia va haciendo que el resultado negativo observado a lo largo de los últimos meses vaya disminuyendo. Recuerden que hacia el inicio del año estuvimos reportando caídas mensuales superiores al 10%, y a lo largo de los meses, tal cual como está incluida en nuestro modelo de pronóstico, esta brecha se ha ido disminuyendo. Con el resultado de septiembre y una vez acumulados los datos desde enero, estamos reportando la comercialización de 1.028.379 unidades a lo largo de los primeros 9 meses del año, que nos lleva a una caída del 7.1%, mostrando una mayor significancia en términos de la diferencia en la venta de este año. En el segmento de automóviles subcompactos tenemos una disminución del 12.9%, equivalente a 52.312 unidades, del total de 78.469 unidades que el mercado en todos sus segmentos viene mostrando de diferencia con el 2017. 52.312 se encuentran concentradas únicamente en el segmento de automóviles subcompactos, y a su vez el segmento de automóviles compactos también tiene una caída importante del 8.4%, y lo que es más relevante es su contribución en números absolutos, que caen 20.751 unidades, es decir, tenemos de las 78.469 unidades menos vendidas en el año, tenemos concentradas 73.000 unidades únicamente en los segmentos de menor valor, los automóviles subcompactos y los automóviles compactos. Con este resultado estamos colocándonos como el tercer mejor mes de septiembre en la historia, y en términos acumulados igualmente es nuestro tercer mejor resultado, aunque ya con una diferencia importante respecto del año pasado, el 7.1% como lo he mencionado, y del 8.1% en comparación con el año récord, que fue el año 2016. Como ustedes pueden observar en la gráfica que en este momento tenemos en pantalla, la brecha se ha venido disminuyendo, como ya lo mencioné. En el segundo semestre del 2017 se presentó una caída del 10.7% con respecto al segundo semestre del 2016. Hay que mencionar que todavía el primer semestre del 2017 presentó un comportamiento positivo. Fue a partir del mes de junio que iniciaron las disminuciones, y justo este hecho, el que hayamos tenido un segundo semestre del 2017 con una caída importante respecto del año anterior, nos deja ya una base de comparación más baja para este segundo semestre del 2018, con lo que estaremos seguramente disminuyendo, como ya lo estamos observando, el resultado negativo, tanto por la base de comparación baja, como por una normalización en cuanto a la tendencia, una estabilización en la tendencia de las ventas. Quiero resaltar también un dato que resulta importante, el hecho de que aún con los resultados negativos que llevamos al mes de septiembre, con los resultados negativos que hemos estado reportando todos los meses de este 2018, no tenemos un mes por abajo de 100.000 unidades. Insistirles, tan solo hace 4 años nuestro promedio de ventas apenas superaba las 80.000 unidades mensuales, y este año en el que estamos mostrando una caída del 7.1%, no hay ningún registro mensual por abajo de 100.000 unidades. Las ventas anualizadas están corriendo a un nivel de 1.451.848 unidades, muy cerca de lo que es la estimación de cierre de 1.452.000 unidades, conforme al escenario bajo de nuestro modelo de pronóstico. Estamos esperando tener mayores datos para poder tener ya una perspectiva más clara del cierre. Sin embargo, estamos considerando que es muy probable que 2018 termine con una ligera diferencia respecto de esta estimación de 1.452.000, es decir, que estemos por abajo de este escenario, aunque con una variación, una desviación mínima respecto de este dato, de esta estimación. En la última parte de la gráfica que tenemos a continuación, podemos ver cómo va cambiando ya la tendencia. Tenemos ya una ilustración que nos estamos aproximando a una fase de estabilización, una línea ya mucho más estabilizada. Ha disminuido sensiblemente la tendencia de baja, y ese es el escenario que consideramos estará presente en los próximos meses. Con los indicadores que mes a mes damos seguimiento para encontrar una explicación del comportamiento del mercado interno automotor, tenemos los resultados del índice de confianza del consumidor, en concreto el quinto componente del índice, en el cual damos seguimiento a dentro del ámbito de la percepción de los consumidores, las posibilidades para la adquisición de bienes de consumo duradero en el corto plazo, entendiendo los próximos 12 meses, y con ello se muestra un incremento del 6.6% en la comparación de septiembre del año 18 respecto de septiembre del 2017, a todas luces un resultado positivo. Sin embargo, también ha venido atenuándose en comparación con lo observado durante julio y agosto, en la cual notoriamente los resultados electorales tuvieron una inyección de ánimo positivo entre los consumidores, y que, como es natural, habrá de irse atenuando en los siguientes meses. Sin embargo, no se ha correspondido con el comportamiento de las ventas de los consumidores, dado que hay un fuerte factor que fue el resultado electoral, y que no ha venido acompañado de variaciones relevantes en ninguno de los indicadores duros de la economía, como para que puedan tener una repercusión en la misma magnitud que la confianza de los consumidores en el mercado automotor. En lo que hace al índice de confianza del consumidor complementario, en el cual se cuestionan las posibilidades de adquisición de vehículos nuevos o usados, está mostrando un resultado negativo tanto en la comparativa anualizada septiembre contra septiembre del 11.1% y respecto del mes anterior también una caída del 1.3%. Quiero pedirle a Cristina Vázquez si me ayuda para que nos vayamos hasta el resultado del financiamiento para ahí la adquisición de vehículos, dejando como siempre a su disposición mucha mayor información en nuestro reporte de mercado interno automotor, el cual les ruego puedan consultarlo con detenimiento para que nos ayuden a difundir mayores notas a lo largo del mes, de las cuales pues creo que hay suficiente material, y como siempre a sus órdenes si hubiera una interrogante o algún tema que quisieran abundar sobre alguno de estos puntos en los días subsecuentes. Pero quiero detenerme para comentar que durante el mes de agosto y en las cifras acumuladas al mes de agosto estamos reportando una disminución del 7.8% en el número de vehículos financiados, y esto nos lleva a que se hayan financiado 631.265 vehículos a lo largo de los primeros tres trimestres del año, lo cual comparados con los datos de agosto, todavía no incluyendo el dato de septiembre, los cuales comparados con las 913.726 unidades comercializadas a agosto, nos da una participación del financiamiento del 69.1%. Estimamos que este resultado al final del año también irá teniendo una disminución de la brecha negativa con un crecimiento en la participación de los bancos en el financiamiento. Es así que tenemos ahora en el periodo enero-agosto una participación del 28.1% de los bancos, que contrasta con el 24.9% que tenían el año pasado, y en compensación las financieras especializadas de crédito automotriz tienen el 68.7% de participación contra el 70.9% que tenían el año pasado. Las empresas de autofinanciamiento automotriz, el autofinanciamiento tradicional, que es el sistema de tandas más sus variantes, insistiendo en que aunque jurídica y técnicamente no forman parte de un crédito como tal, sin embargo, pues es un mecanismo de financiamiento para la adquisición de vehículos, los incluimos en el contexto de análisis, tienen una disminución en su participación de un punto porcentual, teniendo en 2018 3.2% contra el 4.2% con el que participaban el año pasado. El reporte de inflación para el sector automotriz nos indica ya con datos todavía al mes de agosto que la inflación de vehículos fue de el 2.93% menor respecto a y esto nos da una disminución respecto al año pasado. Tenemos para la primera quincena de septiembre un índice general de inflación del 4.88%, mientras que la inflación de vehículos en la primera quincena de septiembre y en términos comparativos anuales del 2.81%, es decir, viene disminuyendo de manera constante el incremento de precios de los vehículos, Si ustedes ven el resultado de agosto del 2.93% contra el resultado de la primera quincena de septiembre del 2.81%, pues hay una disminución del 0.88% en la primera quincena de septiembre contra la primera quincena de agosto. Y esto es un dato positivo en función de la mayor probabilidad para los consumidores de adquirir un vehículo. Los datos de empleo continúan siendo favorables. Hay un crecimiento en el mes de agosto del 2018 en comparación con 2017 del 3.99%. Y en la comparativa contra julio del 2018 de el 0.57%. Pasemos ahora a revisar el comportamiento de la importación de vehículos usados. Tenemos un resultado que crece 15.1% en el mes de agosto. Se importaron 12.330 unidades. Esto representa un incremento de 1.621 unidades, lo que nos da el 15.1% que acabo de mencionar, únicamente en el mes de agosto. Y ya con números acumulados de enero a agosto, seguimos teniendo un incremento superior al 20%, 20.1% para ser preciso, y con una variación de 15.306 unidades más que las reportadas hasta agosto del año pasado. Se han importado durante estos 8 meses 91.512 unidades. Este dato nos lleva a una equivalencia del 10% en comparación con el total de los vehículos vendidos, lo cual nos ha demeritado el comportamiento de este indicador. Recuerden que el año pasado cerramos sobre una línea del 8%, con lo que se mantiene nuestra preocupación ante el incremento observado a lo largo del 2018. Y en este sentido, informarles que continuamos nuestra insistencia ante el Servicio de Administración Tributaria. Justo el día de hoy por la tarde estaremos entregando una nueva petición formal por parte de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, en la que recordamos al doctor Osvaldo Santín, titular del Servicio de Administración Tributaria, las gestiones que hemos llevado ante su oficina, y dando seguimiento a la última reunión de la cual les informé, que sostuvimos el 14 de agosto pasado, en la que insistimos en la necesidad de actualizar las reglas de comercio exterior para cerrar la brecha que se ha venido incrementando mes a mes con la importación de vehículos declarados pérdida total en Estados Unidos, y que sin ningún control se está cambiando los títulos de propiedad sin que haya un freno por parte de la Administración General de Aduanas, aduciendo falta de elementos normativos para hacerlo. Y precisamente ante ello es que se requiere de cambiar las reglas para hacerlas mucho más precisas. No hemos tenido respuesta. Nosotros seguimos reiterando que la responsabilidad del doctor Osvaldo Santín, del secretario de Hacienda, González Anaya, es hasta el 30 de noviembre. El hecho de que nos encontremos en un periodo de transición no limita la responsabilidad de los actuales funcionarios para corregir las desviaciones observadas dentro de las funciones, dentro de las gestiones a su cargo, y por lo tanto creemos que todavía existe el espacio de tiempo necesario para que se emitan estas disposiciones, se corrijan estas desviaciones y por supuesto que se limite la presión que se sigue generando en torno a la flexibilización de las reglas para la importación de vehículos usados e incluso para el cambio de las leyes, tanto de la ley de comercio exterior, la ley aduanera, para facilitar esta importación de vehículos usados. Es decir, en este momento y como lo hemos venido diciendo en diferentes instancias, nos encontramos ante una difícil situación en este tema, dado el periodo de transición entre la administración a cargo del presidente Enrique Peña Nieto y la próxima que iniciará el primero de diciembre, encabezará Andrés Manuel López Obrador. Y esta circunstancia de dificultad se engloba en el hecho de que, por un lado, estamos enfrentando lo que he referido, una vulneración a las reglas para que la importación que se lleva a cabo de manera legal porque está pasando por el tratamiento aduanero y cuenta con un pedimento de importación que acredita la legal estancia en el país de estos vehículos, está siendo vulnerada. Y además de ello, por si esto no fuera suficiente, además de ello hay una andanada en el nuevo Congreso, en la 64ª legislatura, para que desde el Congreso se introduzcan cambios en nuestro marco legal que flexibilice la importación de vehículos usados en términos tales que prácticamente, y haciendo una figura retórica, pero que creo que después de un análisis jurídico queda perfectamente validada esta figura retórica, lo único que quieren, si se llegaran a aplicar los cambios que se han presentado en iniciativas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pues únicamente hará falta llegar a la aduana con un vehículo, con un papel prácticamente expedido de cualquier forma y decir: yo quiero pasar, ¿no? No, sin ninguna otra restricción, sin tener los debidos controles, y por supuesto que esto generaría un grave daño a la industria nacional, al mercado interno automotor, como ya lo vimos. O sea, no estamos especulando con lo que podría pasar en forma hipotética, sino que esto ya lo vivimos, ya lo registramos durante el periodo de octubre del 2005 hasta el 2013, que se corrigieron todas estas desviaciones. Recuerden ustedes el decreto totalmente laxo que emitió el entonces presidente Vicente Fox, la corrección que intentó en 2008 mediante decreto el presidente Calderón, pero que se vio vulnerado por los amparos, nos llevó a una caída superior del 30% de las ventas en el mercado interno automotor y a un incremento por arriba del 1,000,000 de unidades en la importación de chatarra automotriz. ¿Quiénes están presentando estas iniciativas en el Congreso? Bueno, ya les informé que la senadora Silvana Beltrones en la Cámara de Senadores presentó una iniciativa. Asimismo, la diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz, diputada de Morena por Ciudad Juárez, también en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa. Ambas, aún con diferencias en sus términos, tienen como punto de concordancia, en primer término, su baja calidad en términos de técnica jurídica y legislativa, lo cual pues representa una buena noticia porque por sí mismas carecen de mérito, y un dictamen por demás sujeto a legalidad pues las debe de desechar.
Sin embargo, sí nos dan también una concurrencia en cuanto a la intención de facilitar en exceso la internación, la importación de vehículos usados, y además generando también o introduciendo desde el Congreso la posibilidad de legalizar los vehículos ilegales, los vehículos de contrabando que circulan actualmente en nuestro país. Y es este factor, las presiones para la legalización de los vehículos de contrabando, el adicional que nos somete a una fuerte presión, porque hemos entrado a una dinámica en la que desde la clase política, sobre todo de la franja fronteriza, o quisiera yo enmarcarlo en términos geográficos a la clase política de la región frontera norte, ya nadie se quiere quedar atrás. O sea, todo el mundo está levantando la mano desde cualquier trinchera partidista para no ser menos en su práctica populista de quedar bien con un electorado muy ubicado en esta región, y se están presentando iniciativas al por mayor, ya no únicamente en el Congreso federal, sino también desde los congresos locales. Recuerden ustedes que conforme a nuestro marco constitucional tienen poder de iniciativa el presidente de la República, cualquiera de los integrantes del Congreso federal y los congresos estatales. Por lo tanto, hay iniciativas en el Congreso de Chihuahua, en Zacatecas, están preparando otra en Durango, para que se someta a consideración del Congreso federal, el único que tiene facultades en la materia, para regularizar los vehículos de contrabando, los vehículos ilegales. Y si a esto aunamos la presión que ejercen las organizaciones que tradicionalmente han venido pugnando por la defensa de los vehículos de contrabando, ANAPROMEX, UCD, todas las fragmentaciones de ONAPAPA, con el apoyo de gobernadores como Francisco Cabeza de Vaca en Tamaulipas y Francisco Vega de la Madrid en Baja California, hay una presión muy fuerte para el gobierno que está terminando su responsabilidad y también para el gobierno que está por iniciar. De ahí nuestra tarea de informar debidamente a cada uno de los integrantes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, no únicamente a quienes están por la regularización de los vehículos usados que provienen mayoritariamente de la frontera, sino a todos los integrantes del Congreso, del efecto negativo que tendrá en la industria, en el mercado, en la economía en general, decisiones que promuevan la importación y regularicen los vehículos de contrabando, insisto, como ya lo vivimos en el periodo del 2005 al 2013. En este sentido, estamos obteniendo apoyos de diferentes legisladores para que se haga un análisis mucho más profundo y que tenga como base el efecto sobre el total de la economía, sobre el total del país, y no únicamente sobre los intereses de un segmento de población de una región del país. Y estamos viendo ya cómo este factor, la proliferación de vehículos ilegales registrados en los últimos dos años, está incidiendo en que la frontera norte sea la región del país que mayor caída tiene en este momento. Tomemos como ejemplo Baja California Norte, que cae 23.2%, seguido de Chihuahua, que cae 20.5%. No es casualidad que Mexicali, Tijuana y Ciudad Juárez sean las plazas donde mayor proliferación de vehículos ilegales existe, y que sea en Baja California donde mayor actividad libre y solapada por autoridades locales tienen organizaciones como Anapromex para incentivar la circulación y la comercialización de vehículos usados. Y ustedes pueden observar todos los datos de frontera, tienen una caída significativa en comparación con otras regiones del país, aun cuando la disminución es constante en todo en todos los estados del país, con excepción de Yucatán, que al mes de agosto mantiene un incremento del 2.5%. Para finalizar y reiterando el seguimiento que hacemos dentro del marco de nuestro modelo de estimación de ventas, los resultados de septiembre en nuestro escenario bajo quedaron muy muy próximos. Nosotros teníamos una previsión de 114.530 unidades, cerramos el mes con 114.653 unidades, una variación de 0.11%, una décima porcentual, muy cercana. Y con datos acumulados tenemos una desviación de 0.78%, casi un punto porcentual. Nuestro modelo estimaba que a septiembre tendríamos una venta de 1.036.000 unidades, llevamos 1.028.000, y de ahí la anticipación que les compartía. El modelo está corriendo ligeramente por arriba de las ventas reales, faltando un trimestre para concluir el año y coincidiendo este último trimestre con la mayor comercialización de vehículos, dada la marcada estacionalidad que tenemos en el mercado automotor. Estamos, si bien muy cerca de la estimación de 1.452.000 unidades, hay una probabilidad considerable de que estemos por abajo, ligeramente por abajo de esta estimación. Hasta aquí tendría mis comentarios iniciales, como siempre atento y agradecido de las preguntas que se brinden plantear. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta?
Guillermo, hola, buenas. Serían dos preguntas. La primera, justamente esperan que la brecha en la reducción en ventas en el mercado interno se vaya reduciendo en el trimestre. Nada más para tener en cuenta, ¿cuánto es lo que esperan de reducción en ventas para este año? Y si el segmento, porque estoy viendo que otra vez está recuperándose la venta de lo que serían las camionetas SUV, no sé si ese sería el segmento que estaría impulsando las ventas para cerrar con una brecha menor a la que presenta actualmente el mercado. Y segundo, en el tema del financiamiento, no sé si ya tengan alguna estimación también de cuánto puede ir reducirse, tomando en cuenta que a Berlín están con el mercado interno.
Gracias. Gracias, Axel. En efecto, estamos estimando que la brecha vaya disminuyendo en el sentido negativo de la misma. En este momento, con cifras a septiembre, tenemos una disminución del 7.1%. Nuestra estimación es que concluyamos el año entre el 5 y el 5.5% menos, que sería este resultado cercano a 1.450.000 unidades, ligeramente por abajo de 1.450.000 unidades, que nos daría este diferencial entre el 5 y el 5.5% de una comparación de 1.530.000 registradas en 2017. Misma tendencia que estaríamos esperando en el financiamiento, que en este momento tenemos una caída del 7.6% y estaríamos esperando que vaya disminuyendo a una caída cercana al 6%. Hay que ponderar que, y ya lo referí puntualmente, el segundo semestre del 2017 tuvimos caídas importantes. Nuestra base de comparación este segundo semestre está siendo menor, y con ello es un factor que estimula únicamente por una comparación aritmética el que tengamos una disminución de la brecha. Por otro lado, y puesto en el sentido positivo, aún cuando persisten condiciones desfavorables para la demanda de vehículos, comparándolos con los que estuvieron vigentes durante el periodo en el que tuvimos una expansión de las ventas, del segundo semestre del 2014 hasta el segundo semestre del 2016, es decir, seguimos teniendo una inflación alta, el 4.8%, sigue habiendo una tasa de interés también elevada en términos de demanda de recursos para satisfacer las obligaciones de deuda de los consumidores. Sigue habiendo también una percepción de esperar cómo vienen las cosas en el cambio de gobierno. O sea, todo esto sigue estando en términos limitativos. Si los comparamos, estos mismos factores, con los imperantes en el periodo homólogo del año pasado, pues tenemos una menor inflación, tenemos una menor variación de los precios de los vehículos, tenemos un cambio, cuando menos en lo que fue la decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México de Política Monetaria la semana pasada, de no incrementar de nueva cuenta la tasa de referencia, aun cuando la Fed lo hizo la propia semana pasada. Entonces, estos factores, aunados a el poder adquisitivo de los trabajadores, que también en comparación con el último trimestre del año pasado tenemos en este momento una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, el dato de empleo que sigue creciendo. Entonces, este conjunto de factores nos pueden llevar a que haya una mejor demanda en el último trimestre del año. Si a esto agregamos que se han quitado factores de incertidumbre extrema, como fue la renovación del Poder Ejecutivo, la elección que tuvimos de Congreso y Presidencia en julio, y que llevamos un periodo de transición en términos de opinión pública favorable, y que finalmente concluimos una renegociación del Tratado de Libre Comercio, factores que generaron mucha incertidumbre y que se están reflejando en el índice de confianza del consumidor. En su conjunto, insisto, para tener una comparativa de mediano y de muy corto plazo, si bien estamos en una situación menos favorable que la que tuvimos en el año récord de ventas del 2016, sí estamos en una mejor condición si la comparamos con finales del 17 y con lo que fue el primer semestre del 2018. De ahí nuestra estimación, que además todos estos factores cualitativos pues complementan lo que es el modelo econométrico, que estaremos teniendo un cierre de año que nos permita disminuir esta caída del 7.1% a un 5% estimado para final del año.
Sí, Guillermo, aquí Rogelio Roy de México Automotriz. Tradicionalmente, desde hace 50 años ha sido constante la legalización de unidades de chocolate chatarra. En este caso son legales, pero importadas ya de forma anómala. Me pregunto si va a haber una postura más severa, más fuerte de parte de los organismos cúpulas del sector automotor para limitar esto ante las autoridades y la corrupción galopante en la frontera norte, con gobiernos que están autorizando este tipo de medidas, saber si ya va a haber algunas medidas más fuertes de parte de ustedes, y por otro lado, si tienes cuantificado de los 33.5 millones de unidades del parque vehicular, cuántas de estas son de vehículos importados usados provenientes de Estados Unidos, y finalmente, ¿aumentará el precio ahora con el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos? ¿Prevén para el año próximo algún aumento de precios más fuerte de lo que ha venido ocurriendo, que va más o menos parejo con la inflación? Gracias.
Muchas gracias, Roy. Como pueden ustedes observar en la gráfica que incluimos dentro de los datos de importación de vehículos usados, tenemos registrado desde octubre del 2005, recuerden que el decreto que emitió el presidente Fox lo hizo con fecha 22 de agosto del 2005, ahora sí que como dicen los corridos de la lírica popular mexicana, 22 de agosto presente lo tengo yo, ¿eh? ¿Se acuerdan que estuvimos juntos un día antes, justo del 22 de agosto del 2005, para anunciarles el decreto que venía? Y hasta agosto del 2018, es decir, tenemos una importación de 7.821.000 unidades importadas. Seguramente hay un índice de mortalidad que no tenemos cuantificado de las que se importaron y que, dada su propia naturaleza, ya quedaron fuera de circulación, pero este número nos da un indicador muy importante para poder aproximar a lo que tú estás cuestionando, y nos lleva pues casi a un 22% grosso modo del total de los vehículos ligeros en circulación. Ahora bien, respecto a las acciones que el sector automotor en su conjunto, tanto AMPAC, INA, AMIA y por supuesto AMBA, hemos venido llevando a cabo a lo largo de la historia y en los últimos 14 años de manera mucho más acuciada, justo cuando se dio en 2004 y 2005 un debate muy fuerte similar al que estamos empezando a tener por la participación de diversas fuerzas políticas. Respecto de la legalización y la flexibilización para la importación de vehículos usados, considero, so pena de cometer un error de apreciación, que la tarea, las acciones que ha llevado a cabo el sector automotor han sido por demás puntuales, constantes, apegadas a legalidad y sobre todo sustentadas con la aportación de información tanto en el ámbito económico, en el ámbito ambiental. Recuerden ustedes los estudios que llevó a cabo el Centro Mario Molina, que nadie puede cuestionar la objetividad, la calidad intelectual y el profesionalismo de todos los integrantes del Centro Mario Molina, respaldado por el prestigio del Premio Nobel, uno de los tres nobeles mexicanos, el doctor Mario Molina, y fue contundente el efecto negativo en términos ambientales de una política que favorezca la importación de chatarra. Los datos que arrojaron los estudios de mercado automotor que ordenó la Secretaría de Economía a través de un consultor independiente de prestigio, ¿se me fue el nombre de la consultora? A.T. Kearney. Y extendiéndome un poquito en el anecdotario, recuerden también que ese primer estudio de estimación de la demanda potencial que se llevó a cabo en 2010, se llevó a cabo y se publicó en 2011, si no me falla la memoria, sí, ¿verdad? El primero, ese estudio que veníamos nosotros demandando, la entonces subsecretaria de Industria y Comercio nos dijo, lo vamos a ordenar y lo vamos a pagar íntegramente desde la Secretaría de Economía, porque no queremos que haya ninguna influencia en el resultado por parte de la industria automotriz. Y bueno, hagan como quieran, lo que necesitamos es que se convenza el propio gobierno federal del efecto negativo en términos económicos de una política laxa para la importación de vehículos usados. Los resultados ustedes lo conocen. Los resultados en términos numéricos, no únicamente cualitativos, fueron muy cercanos a los que nosotros veníamos esgrimiendo con elaboración propia, y de ahí se ha venido derivando una política pública respaldada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y por ello el cambio en los números que hemos obtenido en esta administración. La responsabilidad política de los efectos negativos y del daño para la industria automotriz es del presidente de la República. Si el presidente de la República no está convencido de que se requiere limitar la importación de basura automotriz, no tendremos éxito. Y por eso es que hemos apelado dentro de este periodo de transición a que la responsabilidad política de mantener una industria automotriz en condiciones favorables desde las decisiones internas corresponde a Andrés Manuel López Obrador. Más cuando se tiene un Congreso en el que hay mayoría absoluta de Morena, que es el partido de quien encabezará el Ejecutivo. Y en este sentido, las reuniones que hemos tenido con los integrantes del equipo económico de el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, hemos dejado clara la postura de la industria automotriz, tanto a MIA, INA, AMPAC, AMDA, en cuanto a la prioridad de mantener políticas públicas que favorezcan el mercado interno automotor, y dentro de ello la prioridad de atender políticamente las presiones para legalizar los vehículos ilegales, negando tal posibilidad desde el ámbito del Ejecutivo y, por supuesto, haciendo uso de la responsabilidad política en el Congreso para que no prosperen estas iniciativas. Esperamos que lo que de manera puntual hemos dejado claro sobre la mesa nos permita mantener una tendencia de crecimiento de la industria, de fortalecimiento del mercado, y que nos permita enfrentar la coyuntura difícil que en los próximos años tendremos en el comercio internacional, y que hará cada vez necesario un mayor esfuerzo para sostener la planta productiva en el país. De tal suerte que más que eso, Roy, no estamos por este momento considerando, cuando hablas de posturas más firmes de nuestra parte, creo que ha sido lo suficientemente firme para defender en todos los foros con información más que calificada nuestras posturas, digo, más firme de irnos a hacer bloqueos a los puentes fronterizos como lo hace la ONAPAF o la UCD, eso no, por supuesto que no lo estamos considerando. Pero todo lo que esté dentro del marco tanto de la legalidad como de la responsabilidad política, por supuesto que lo estamos haciendo. En términos de precios, no tenemos nosotros estimaciones de precios, tanto en cuanto a que está fuera de nuestro alcance los elementos para llevar a cabo un análisis económico de esa naturaleza, como que tenemos limitaciones legales para poderlo hacer. Lo único que nosotros podemos dar referencia son de los datos estadísticos que el INEGI divulga a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor y ponerlos a su disposición. Diana.
Sí, gracias.
Muchas gracias. Guillermo, yo te quiero preguntar cómo se vislumbra esta proyección que tenían de la venta de los 2 millones de unidades. Si no mal recuerdo, Guillermo Prieto en algún momento había dicho que para el 2020. Yo creo que con estas cifras y con el cambio del contexto nacional e internacional, esta cifra pues tal vez ya se recorrió. Quiero saber cuál es la expectativa de los 2 millones de unidades que pretenden vender en el mercado nacional y hasta cuándo llegaría. Y por otra parte, si ya tienen evaluado, ¿cómo les va a impactar esta política de austeridad del nuevo gobierno? Sobre todo, ya no van a adquirir flotillas ni en el Senado, ni en diputados, ni en los organismos gubernamentales. ¿Estas flotillas cuánto aportan al porcentaje de ventas que generalmente ustedes reportan? Gracias.
Gracias, Diana. La venta de flotillas, conforme a los indicadores que a los que tenemos acceso, ha venido disminuyendo como porcentaje del total de las ventas de vehículos. Desde un 20% registrado en 2016 hasta un 13%, Cristina, 13% con datos al mes de agosto de este año. En este indicador incluye tanto lo que son compras de gobierno como compras corporativas y todos y además las de los pequeños comercios, pero que por su número ya quedan consideradas dentro de el concepto de flotillas. Es decir, ha venido disminuyendo la participación de este componente dentro del total del mercado. Ahora bien, no tenemos desglosado cuánto corresponde a el peso de las compras de gobierno y cuánto corresponde a las compras corporativas. Si bien por un análisis cualitativo y por inferencias de lo que ocurre en el mercado, consideramos que en la comparativa de el 2019 contra el 2018 habrá un efecto menor en las anunciadas disposiciones del próximo gobierno federal y del propio Congreso, dado que el 2018, que es el haciendo una comparación de un ejercicio inmediato, el último año de gobierno son muy menores las compras de gubernamentales, tanto de las empresas públicas como de la propia administración central y por supuesto del propio Congreso. Nosotros consideramos que es correcto evitar el dispendio en todo lo que tiene que ver con la ejecución de las actividades gubernamentales. Sin embargo, también consideramos, y creo que finalmente en una racional de un gobierno eficiente, los vehículos que se deben de comprar son aquellos que sean necesarios para una administración pública eficiente. Entonces, habremos de evaluar cuáles son finalmente los vehículos, las flotas que se reponen. Imagínense ustedes el sector salud en el periodo en el cual las ambulancias que dispone todo lo que es el sistema de salud o el IMSS o el ISSSTE no puedan brindar servicios porque están descompuestas en el primer semáforo una vez que salieron de la base. pues sería algo totalmente reprobable y que no hablaría bien de una política de austeridad y que no podría sustentarse. O los camiones o las camionetas de la Comisión Federal de Electricidad, que hemos visto cómo cuando ocurre un fenómeno meteorológico que abate las redes de distribución y que en pocas horas grandes regiones del país que fueron afectadas cuentan de nuevo con el servicio por la capacidad de movilización que tiene la Comisión Federal de Electricidad para ser eficientes, y que eso no se pudiera hacer porque los camiones están obsoletos y parados en el taller. O sea, eso sería inaceptable. Entonces, por eso consideramos que pues deberá de ser evaluado, y en términos de lo que significa para la estadística inmediata de un ejercicio contra otro, tendrá poco impacto. Por lo que comentas de las estimaciones de demanda, como ustedes saben, nuestro modelo de estimación es anualizado. En este momento les estoy dando la estimación para el cierre del 2018, 1.452.000, que es el dato, y una apreciación de que será ligeramente menor. Para 2019, el próximo mes, estaremos compartiendo con ustedes la estimación. No hacemos estimaciones para mayor plazo que el año venidero. Las cifras que se pudieran dar pues son no están ajustadas al modelo econométrico, sino que siguen una tendencia respecto de los mismos o de otros estudios, como fue el de A.T. Kearney. Y sin embargo, y coincidiendo con lo que comentas, tal cual como lo han estimado algunos otros analistas, como es el caso de Guido Vildoso, compartimos las consideraciones. Creemos que para los próximos años, hablando de los próximos años, cuando menos los próximos 4 años, tendremos una tendencia en el mercado mexicano que tenderá a estabilizarnos en un rango entre 1.400.000 y 1.550.000 unidades. Es decir, sobre el cierre del 2018, una línea de estabilidad con variaciones positivas o negativas menores.
Gracias. Tengo una pregunta. El tema de la importación de usados se retoma en el nuevo tratado. ¿Queda igual?
No hay cambios, es decir, sigue la suerte del incremento de la regla de origen. La regla de origen que en este momento tenemos vigente es de un 62.5% de contenido regional. Ya se ha explicado con mucha amplitud cuál es la nueva regla de origen que se ha incluido en el nuevo acuerdo. Y esa regla de origen, en sus términos, deberá de ser cumplida por los vehículos usados que se pretendiera importar al amparo del nuevo acuerdo, y subsiste también la condición de acreditar el cumplimiento de esa nueva regla de origen con un certificado de origen que lo acredite. Se modifica, o sea, desaparece la parte física del certificado, pero sigue habiendo una comprobación y una acreditación.
¿Cómo influye la importación de autos usados en la venta de nuevos en México? ¿Influye los precios?
Influye, no hay regulación de precios en la venta de vehículos nuevos en México. Influye en una disminución de la demanda, dado que la saturación de vehículos usados provenientes de Estados Unidos, estos vehículos que se están trayendo, que son vehículos basura, son vehículos que no pueden circular, que tienen prohibida su venta en Estados Unidos, pero que con estos fraudes que he comentado, se limpia el título, se cambia el título, se le quita esa condición de basura automotriz y se pasa como un vehículo únicamente chocado, que puede ser reparado. Esto hace que estos vehículos se adquieran a ese precio, precio de basura, y por lo tanto el margen que tienen para venderlos por debajo de las condiciones de mercado en México hacen que se sature ese parque vehicular de vehículos de 8 o de 9 años y por lo tanto hace mucho más difícil y abarata el precio de los vehículos usados que se quieren vender en México. La gran mayoría de las personas que compran un vehículo nuevo primero se tienen que desprender de su vehículo usado para poder dar el enganche y comprar uno nuevo. Entonces, cuando salen al mercado a querer vender su vehículo usado, no lo pueden hacer o lo tienen que castigar mucho y por lo tanto o no les alcanza para el vehículo que se querían comprar o simple y sencillamente no tienen la posibilidad de deshacerse del vehículo usado y se obstaculiza esa cadena entre la venta de los vehículos usados y la venta de los vehículos nuevos. Se ha estimado que ese es el en su momento ese fue el principal factor que propició una caída de más del 30% en las ventas de vehículos nuevos entre 2006 y 2009 en el país. Se ha venido corrigiendo, estamos en riesgo de que esa corrección se pierda y de nuevo va a cuenta caer en esa brecha negativa para la economía nacional.
¿Tendrás alguna cifra de impuestos sobre autos nuevos que dejan de recaudar por esto? ¿O el impacto no calculado?
No es tan relevante el impacto sobre el impuesto sobre automóviles nuevos en concreto, porque el ISAN presenta una exención del 100% para los vehículos con un valor hasta de 200, cercano a, voy a dar un número absoluto porque no recuerdo el dato exacto, pero es un valor cercano a 230 mil pesos, o sea, vehículos con valor hasta de 230 mil pesos, insistiendo que no es el dato exacto, es una aproximación, no pagan ISAN. Y de ese monto hasta cerca de 400 mil pesos pagan un ISAN al 50%. Entonces, los quien perfila la adquisición de un vehículo nuevo o el mayor impacto que se da sobre los vehículos nuevos se da en el segmento de los automóviles subcompactos, los automóviles compactos, que tienen muy poca contribución al ISAN. No sé si fui claro. Muchas gracias, agradeciendo su participación, su acompañamiento de siempre. Me queda además reiterarles la invitación para que nos acompañen a cubrir las actividades relacionadas con el Foro Automotor AMDA 2018, que en esta ocasión habremos de celebrar de nueva cuenta en el Hotel Camino Real Polanco, iniciando el martes 16 de octubre con actividades de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores a partir de las 16:30 horas, haciéndoles el anticipo de información que llevaremos a cabo el cambio de presidencia de la ALADA y en esta durante el próximo bienio estará encabezado por AMDA, el licenciado Guillermo Prieto Treviño, presidente ejecutivo de AMDA, habrá de encabezar ALADA y por ello queremos contar con su apoyo para tener una mayor difusión de este evento, el cual, insisto, será el día martes 16 de octubre. Están ustedes cordialmente invitados desde las 16:30 horas. Y el día 17 de octubre tendremos el Foro Automotor, pidiéndoles nos acompañen desde las 8:30 para llevar a cabo el registro. Si gustan llegar antes para que sea más fácil el acceso, tendremos como siempre dispuesto un buen café y estaremos empezando a las 9 de la mañana las actividades del foro automotor. Ya está disponible el registro para que lo lleven a cabo. Estaremos iniciando con la apertura a cargo del secretario de Economía, Alfonso Guajardo. Tenemos confirmada también la participación del doctor Jesús Seade alrededor de la 1:30 de la tarde. Tendremos a lo largo de esta jornada conferencias de orden económico, el doctor Gabriel Casillas, director de estudios económicos de Banorte, el análisis del contexto social y político a cargo de Federico Reyes Heroles, diferentes mesas y alocuciones para analizar las condiciones del mercado. Y, por supuesto, totalmente abiertos para poderlos atender y pedirles el favor de su atención y su cobertura. Los esperamos. Cualquier observación, requerimiento, como siempre, Miguel Ángel Camarena Ramos está a sus órdenes para poderlos atender. Muchas gracias. Mm-hmm.